Es verdad que muchos de nosotros todavía no hemos comenzado las vacaciones y por lo tanto nos da mucha pereza pensar en el mes de septiembre, pero hay que hacerlo porque está a la vuelta de la esquina. Lo saben muy bien en la Comunidad de Madrid, donde están adaptando, supongo que deprisa y corriendo y además siguiendo digamos una serie de parámetros de cuño propio, la ley CELA, esa famosa ley educativa que se aprobó hace un año pero que entra en vigor el próximo mes de septiembre. Bueno, el Ejecutivo madrileño ha hecho varias aportaciones al Real Decreto elaborado por el Ministerio de Educación que vamos a intentar conocer ya con la ayuda de la viceconsejera de Política Educativa, que es Rocío Albert. Viceconsejera, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es verdad que ustedes han tenido que adaptar el nuevo curso a la ley CELA, pero también es verdad que han introducido múltiples contenidos que consideran indispensables y que no habían sido recogidos en la normativa aprobada por el Gobierno. Así a grandes pinceladas, ¿les ha dado a ustedes mucho trabajo la ley CELA?
Pues la verdad es que sí. El desarrollo de los decretos de todos los contenidos mínimos de los currículum de las diferentes etapas ha sido un trabajo ímprobo que ha realizado todos los técnicos, altos cargos de la consejería, y nos ha dado mucho trabajo porque es cierto que nosotros teníamos, como toda comunidad autónoma que no tiene lengua cooficial, desarrollar el 40%, con lo cual eso había que hacerlo, pero en el 60%, que era la parte general, hemos encontrado un currículo muy ideologizado, con poca neutralidad, y en el que, en lugar de centrarse muchas veces en los contenidos, han centrado más en ideología, revisionismo, palabras de moda. Y entonces, cuestiones que nosotros hemos incluido en los currículos en nuestra parte y que está muy bien, no tenemos garantía de que todos los alumnos de toda España las vayan a tener. Y no se nos debe olvidar que el sistema educativo español es único.
Fíjese, viceconsejera, el otro día escuchando al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, al señor Osorio, yo me quedaba asombrada de las lagunas que presenta la ley CELA. Por ejemplo, creo que ustedes han tenido que incluir los dictados, las reglas ortográficas, el lenguaje figurado, las clases de palabra y la conjugación de los verbos. Eso en lo que se refiere a lengua castellana. Y en matemática, el otro día hacía referencia el vicepresidente a los números primos, a la regla de tres o a la numeración romana. Pero ¿cómo se puede aprobar un currículum en el que no existen esos conceptos?
Bueno, pues porque ellos dicen, vaya, que lo desarrollen las comunidades autónomas y cada uno que lo haga como mejor estime, pero partiendo de lo que decía justo antes, que el título es un título universal y que lo otorga el Ministerio de Educación, tanto de primaria, secundaria como bachillerato, pues es una verdadera burrada, porque pueden darse situaciones tan contradictorias en las que en signos de puntuación una comunidad explique todos los signos de puntuación, la coma, el punto y coma, los dos puntos, la admiración, y otros decidan, bueno, pues en realidad el punto y coma ya prácticamente no se utilice, y entonces no se explique, o que consideren que en realidad para qué van a hacer dictados si todo el mundo está prácticamente utilizando todo el día los dispositivos móviles. Entonces podemos crear grandes diferencias en el mundo educativo entre distintos regiones y comunidades autónomas de España, y a nosotros nos preocupa mucho. Nos hubiera gustado que ese 60%, que es el 60% común para todas las comunidades autónomas, hubiera abarcado estos contenidos tan importantes, contenidos que son los que dan base para luego adquirir las competencias que están tan de moda. Las competencias en realidad es una cosa que viene de la LOCDE. Pero si uno piensa en qué son competencias, las competencias son conocimientos, habilidades y saber hacer. Si uno no tiene los conocimientos, todo lo demás pues cae por su propio peso.
Nos sigue llamando muchísimo la atención, señora Albert, que exista una ley estatal, pero que luego cada comunidad autónoma pueda adaptarla de alguna manera. A mí me llama mucho la atención que un niño en Galicia no aprenda exactamente lo mismo que un niño en Andalucía o en Madrid, por ejemplo. Los niños madrileños van a tener la suerte de tener más horas de educación física, por ejemplo, que el resto.
Sí, esto en la distribución de los horarios, cada uno tiene unos mínimos que tienes que cumplir y luego tienes una franja horaria que puedes modificar en función de la de lo que cada uno de ellos considere más importante. Nosotros ya dijimos, por ejemplo, que en el tema que comentaba de la educación física,
Sí.
pues que los datos indicaban que la obesidad y la falta de movimiento había hecho que los índices de obesidad y sobrepeso se incrementaran mucho, también por la obesidad y por los dispositivos móviles, por un montón de causas, y nosotros hemos considerado que era importante que hubiera 2 horas y media. Hay otros que pueden considerar otra cosa importante. Eso sí, nosotros, como siempre, como referencia, donde más hemos aumentado es en las asignaturas que consideramos, las llaman instrumentales. A mí me viene siempre a la cabeza troncales,
Sí.
las matemáticas, la lengua, las ciencias sociales. Nosotros pensamos, por ejemplo, que es otra cosa que no está recogida en el currículum, en la parte general, que no está de más que los niños en primaria conozcan la geografía y las capitales europeas y, por supuesto, del mundo. Y estas son cuestiones pues que se dejan al desarrollo de cada una de las comunidades autónomas, mientras que, por ejemplo, nosotros en la asignatura de valores cívicos y éticos pues la hemos dejado al mínimo legalmente establecido, que
Le iba a
era una
preguntar
hora y
por
media.
ella, porque es verdad que es una ley muy polémica, perdón, una asignatura muy polémica.
Sí, es polémica y nosotros lo que hemos hecho en la medida de lo posible es en este 40% que tenemos de capacidad establecer cosas que nosotros consideramos importantísimas, pero importantísimas no solo para los madrileños, sino para todos los españoles. Creemos que es fundamental, por ejemplo, que se conozcan las raíces de Occidente, que se conozcan temas como la Constitución de 1978. El terrorismo de ETA, es que es verdad, yo no lo creía, pero a raíz del 25 aniversario de la muerte de Miguel
Sí.
Ángel Blanco, la juventud, los niños ya, la juventud no conoce qué ocurrió con Miguel Ángel Blanco.
Sí,
Y
es
es
verdad,
como que
es
aquel
increíble, sí.
sacrificio inefable que se hizo por salvar, por no verse presionados por un grupo terrorista, pues si eso no se llega a conocer, si no sea, si se habla en general del terrorismo y no se habla del terrorismo de ETA, que es una lacra específica de nuestro país, pues puede llegar a ser un problema y puede cambiar el curso de la historia.
Desde luego que sí, el otro día hablábamos con Marimar Blanco, precisamente el día del aniversario del asesinato de su hermano, y efectivamente había muchísima gente. Hicimos una encuesta y había muchísima gente que no sabía, gente muy joven, desde luego que no sabía ni quién había sido Miguel Ángel Blanco, y quien lo sabía le parecía una cosa como del siglo, iba a decir del siglo pasado, que lo es, no, no, del siglo XIX. Era una cosa increíble que no sepamos cosas que son muy básicas y que forman parte, digamos, de lo que siempre se ha llamado cultura general e indispensable. O sea, no saber hacer una regla de tres me parece una barbaridad. No poder hacer un dictado porque se hacen una cantidad de faltas de ortografía impresionante. Bueno, pues desde luego, bueno, no parece que es. De hecho,
No, y
creo que
además,
sí, dígame.
perdone que la interrumpa, pero es que esto a quien más daño hace es a quien está más abajo del todo,
Claro.
porque las personas que tienen otro tipo de apoyos, de inputs, que les pueden ir formando no solo en la escuela, en los centros educativos, pues pueden llegar a soslayarlo. Pero aquellos que los centros, la educación siempre ha sido la escalera social que se necesitaba, pues les estamos hurtando la posibilidad de que a través de la educación, del aprendizaje, puedan subir en esa escalera y colocarse de acuerdo con lo que les corresponda por esfuerzo, por conocimiento. Y entonces me parece que eso es la igualdad de oportunidades, darles la oportunidad de poder aprender, no simplemente rebajarlos a lo bajo, ponerles a todos la posibilidad de obtener una titulación y una titulación que si no, que no es una buena señal, se convertirá en un papel mojado.
Bueno, supongo que esto que nos está diciendo es la causa por la cual la Comunidad de Madrid va a priorizar los resultados en lengua, en literatura y en matemáticas para pasar de curso.
Sí. Como ahora es un nuevo sistema y es un sistema muy de progresión conjunta y demás, es muy difícil incluso para los claustros saber dónde fijarse para decidir si un alumno debe promocionar el curso siguiente o no. Entonces nosotros lo que les hemos dado, aunque los profesores tienen el conocimiento de sobra, que son los que están en el aula y saben de sobra, los criterios donde nosotros creemos que hay que poner el énfasis, que lógicamente son en las matemáticas, en la lengua y la literatura, e incluso también pues en la primera incursión seria ya con la lengua extranjera.
Bueno, tenemos a mucho alumno, por otro lado, que acaba que recientemente se ha examinado de la EBAU, y han bajado las notas de corte en casi todos los grados porque ha caído la demanda un 3,1%. Esto es bastante llamativo porque no ocurría desde hace muchos años.
Bueno, primero, una cosa es que baje la nota de corte inicialmente, pero luego hay que ver cuál es el último que tenemos en la nota más baja y si realmente se va a dar esta circunstancia de la bajada. Pero probablemente se explica primero porque se empieza a notar, todavía tenemos un boom demográfico en esas edades importantes, pero se va reduciendo el número de alumnos, y algo que yo creo que es más importante es que verdaderamente la formación profesional se ha convertido en una alternativa real que los alumnos consideran, que las familias consideran de igual calidad, porque la empleabilidad es muy alta, porque te da una formación técnica muy precisa, que muchas veces es lo que está demandando el mercado laboral. De hecho, como hemos señalado en diversas ocasiones, pues desde hace el año pasado también ocurrió en el curso 2021 y en el 21-22, hemos tenido más alumnos en FP que en bachillerato.
Bueno, claro, pues es una buena noticia, ¿eh? Efectivamente, porque es verdad que venimos de unas décadas donde parecía que si uno no iba a la universidad es que era un torpe. Quiero decir que no. La formación profesional era como una especie de segunda oportunidad para quienes no llegaban a la primera, cuando eso no es así de ninguna de las maneras.
Sí, nosotros siempre decíamos que era el patito feo, ¿no? Sí. Que era para el que no podía. Y en cambio ahora es una verdadera alternativa. Y una cosa muy muy destacable es que las pasarelas son tan importantes entre la FP y universidades, y universidades y FP, que probablemente, como estamos en un mundo en el que la formación es una formación permanente, continua, estamos observando mucha gente que de la FP pasa a la universidad, y también el proceso inverso, en el que después de haber obtenido un título universitario se adquiere un título técnico que le permite obtener una serie de habilidades que no habían obtenido en una formación más teórica. Entonces es una buena combinación.
Desde luego que sí. Bueno, volviendo a los colegios, viceconsejera, hace no mucho tiempo, hace poquitas semanas, hablábamos con los editores de libros de texto, que estaban los pobres sudando la gota gorda, porque tienen que adaptar esos libros de texto ahora a esta ley CELA, que repito, se aprobó hace un año, pero que va a entrar en vigor en parte a partir del mes de septiembre. Ustedes se ocupan de eso también, me imagino, de controlar un poco los contenidos de los libros de texto y que se adecúen tanto a la ley CELA, porque viene marcado por ley, como a estas, digamos, peculiaridades que va introduciendo la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid, ninguna comunidad autónoma tiene la capacidad de veto previa a la redacción de los libros, porque esto está establecido por ley orgánica. Y porque si no, bueno, pues en el fondo podría servir para que la comunidad hiciera un veto sobre lo que es publicable o no. Pero, por supuesto, a través de nuestro servicio de inspección, una vez que los libros están editados y publicados, se hace una revisión, y además este año va a ser considerada como una acción importante, y por tanto se va a hacer un seguimiento tanto de la parte del Real Decreto como de nuestros decretos.
Muy bien, pues hay mucho trabajo que hacer todavía por delante. Mientras los demás vacacionamos, hay muchos profesionales que desde la Consejería de Educación están trabajando para tenerlo todo listo en septiembre. Entre ellos, Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa, a quien agradezco mucho que haya salido de una reunión para atendernos. Muchas gracias, viceconsejera.
Muchas gracias. Solo decir que sí. Somos la primera comunidad autónoma que hemos aprobado el currículum de infantil y ya de primaria, y probablemente tengamos el de secundaria y el de bachillerato en breve. Así es que nosotros, la Comunidad de Madrid, como siempre, aunque tengamos diferencias, cumplimos con lo que nos dicen que hay que hacer y lo que está establecido en la norma.
Muchas gracias, viceconsejera. Llegan las noticias a Onda Madrid.